RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base, la doctora Andrea Pilar Barrera, nuestra directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. Mis queridos ciberoyentes, hoy abordaremos uno de los temas muy importantes de las doctrinas económicas, como es el pensamiento clásico de la economía.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. El día de hoy, como lo menciona Germán, vamos a abordar el pensamiento clásico de la economía y pues vamos a dar como unos conceptos de economía clásica y abordaremos algunos autores y pensadores de la línea clásica como Adam Smith y David Ricardo.
Indudablemente, dentro del concepto de doctrinas económicas que básicamente expresa el pensamiento del ser humano en relación con la economía, en el programa del día de hoy hemos seleccionado un tema muy importante que es el pensamiento económico denominado economía clásica, que tiene su auge entre los siglos XVIII y XIX. Algunos autores de la economía consideran que allí es donde se da básicamente el inicio de la economía contemporánea.
Sí, Germán, a finales del siglo XVIII se producen como unos cambios que modifican las relaciones económicas que predominan en el mundo, que en ese momento pues ya era un mundo capitalista, pero que hacen como que estas variables modifiquen las formas de relación y de intercambio, que hacen que evolucione buscando la explicación a nuevos fenómenos que se daban en el mercado. Vamos entonces a tocar algunos acontecimientos importantes ocurridos en este lapso entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Uno de ellos es el desarrollo de la revolución industrial, que hace pues una modificación radical a los modos de producción con la invención y el desarrollo de la máquina de vapor, y eso pues acarrea unos cambios de orden socioeconómico importantes porque empieza a desarrollar procesos de asalariamiento en las personas, de empleabilidad entre ellas. También
Quiero redondear el planteamiento en el sentido de que aquí tenemos de una manera gradual una transformación del proceso productivo del artesano al pequeño incipiente industrial en este momento. Cuando aparece el vapor aplicado a la actividad fabril, vamos a observar que estos grandes telares que hay en Inglaterra se va a transformar su relación y su trabajo. Entonces, todo este tema, como tú bien lo mencionas, hace una transformación en todo el espectro socioeconómico. Entonces ya vemos que los capitalistas comienzan a invertir en maquinarias de vapor adaptados al proceso fabril. También vamos a comenzar a observar que ya el proceso artesanal, que básicamente una persona conocía todo un proceso de elaboración de un bien, va a transformarse. Ya la gente va a comenzar de una manera gradual a dedicarse a una parte del proceso de la manufactura.
Ahí es importante resaltar cuando hablamos, y era lo que quería seguir mencionando, de los cambios de orden socioeconómico, y es precisamente ese. Los artesanos ya empiezan a modificar como su estructura, la forma en que desarrollan su labor, y ellos pues se vuelven trabajadores de las fábricas, de las empresas fabriles. Ya de alguna manera la parte artesanal empieza a estandarizarse y se están empezando a dar como las primeras esbozos de líneas de producción, que es lo que conocemos hoy en día. También por esa época es cuando se da la aparición de las empresas y de lo que tratábamos en otra emisión acerca de la aparición de la teoría de la teoría de la administración científica de la mano de todo el desarrollo de la revolución industrial. Entonces es como este es un hito importante en la historia de la humanidad realmente. Yo creo que para la gran mayoría de las ciencias es un hito importantísimo, porque hubo un desarrollo en el orden tecnológico, pero también hubo desarrollo a las otras ciencias del conocimiento.
Sí, y ese avance que tiene de la manufactura a la industria, pues va a hacer de que el artesano que conocía todo un proceso, ya simplemente los nuevos trabajadores en las fábricas se van a dedicar a una parte del proceso. Por lo tanto, ya eso es una evolución muy grande, como tú lo dices, es un gran hito en la economía.
Otro acontecimiento ocurrido en este tiempo es lo que tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos, que modificó las relaciones tradicionales de colonialismo. Básicamente, recordemos que Estados Unidos y la mayoría del continente americano estaban constituidos por colonias. En ese momento Estados Unidos era una colonia de Inglaterra, y pues Inglaterra era el imperio, era como la potencia en su momento. Y el declarar esa independencia y declararse libres para poder desarrollar sus procesos económicos, gobernarse, constituir un Estado, constituir una concepción política, hizo como un hito también muy importante también para el desarrollo de lo que vendría después, que es la independencia de los pueblos latinoamericanos.
Sí, es tan importante que ya vemos que los ejes de poder comienzan a tener un desplazamiento a nivel global. Acordémonos, como tú bien lo dices, el imperio estaba centrado en España, Inglaterra, Portugal y algunos de los Países Bajos.
De pronto Francia también estaba.
Francia muy fuerte. Vemos que ya comienza a aparecer de manera autónoma Estados Unidos, con una gran extensión y con una gran cantidad de recursos productivos basados en la tierra y recursos naturales. Y evidentemente, pues ahí va a haber un gran movimiento de masa laboral, de gente que en Europa tenía algunos problemas económicos.
Unas dificultades, sí.
Unas inclemencias del orden económico muy, muy graves, hacen que se desplazan hacia este nuevo eje.
Ese eje y ese desarrollo de los Estados Unidos plantea también los orígenes mismos de una cultura de emprendimiento, realmente, porque, como tú bien lo mencionas, las personas de Europa decidieron migrar hacia los Estados Unidos, y las personas que migraban eran personas que conocían pues las labores que desarrollaban, conocían unos oficios, el herrero, el carpintero, el ebanista, etcétera, etcétera, conocían unos oficios. Llegan a esta nueva tierra, a este territorio en los Estados Unidos, y empiezan como a traer también todo el boom de lo que era la revolución industrial en Inglaterra, y empiezan a desarrollar el territorio americano, norteamericano. Entonces allí también, cuando se estudia el surgimiento del emprendimiento, constituye un principio fundamental o como un hito también en la historia para el emprendimiento, esta independencia de los Estados Unidos y todo el desarrollo que se da a raíz de ella. Otro acontecimiento que podemos resaltar y que va muy de la mano con la independencia de los Estados Unidos es la Revolución Francesa, o sea que está ligado a ello, porque hace un cambio radical en las estructuras feudales que imperaban en Francia. Francia todavía tenía monarquía, y esa revolución industrial hizo que pues un cimbronazo muy fuerte en la monarquía y la abolición de esa monarquía.
Sí, es que allí hay un tema que es muy interesante y apasionante. Es todos los movimientos demoliberales que se van a dar en la Revolución Francesa. Acuérdenos que ahí está Hobbes, está Rousseau, entre los Montesquieu, entre los principales y más connotados filósofos que plantean este tema de la Revolución. Allí el proceso demoliberal hace que se transforme el proceso monárquico a un proceso republicano. Eso como que va a conllevar, pues evidentemente, a unas profundas reformas tanto en la tenencia de la propiedad como en el concepto de riqueza y como en los conceptos de los estados-nación.
Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte en economía en breve y ya continuamos con el pensamiento clásico.
Sí. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Regresamos con Economía en Breve y con el pensamiento clásico. Estamos abordando los hechos que dan como soporte a todo el desarrollo de la doctrina y el pensamiento clásico. Habíamos abordado ya como los tres principales: la revolución industrial, la independencia de los Estados Unidos y la revolución francesa. Y Germán nos estaba hablando un poco acerca de esa transformación que trajo la revolución francesa.
Bueno, evidentemente hay una transformación en el mundo geopolítico y se estructuran los actuales Estado-Nación que han venido evolucionando desde esa época. También una de las características muy importantes de la doctrina clásica fueron los siguientes. Primero, su investigación económica fue ordenada y sistemática, es decir, científica, y estaba encaminada a descubrir las leyes económicas. Bueno, allí va a haber un tema muy importante, que ya lo habíamos hablado con los antiguos griegos, con los canónicos, escolásticos, mercantilistas, fisiócratas, que llegan a este momento y que el ser humano en su pensamiento económico ya tiene claro que unas son las cosas divinas y otras son las cosas terrenales. Dentro de las cosas terrenales está el manejo de la economía. Ya comenzamos a tener dentro del pensamiento económico un poco más de madurez sobre cómo es realizar los procesos analíticos e interpretativos de la realidad que se ha vivido. Por eso es de que los autores anteriores, los modelos anteriores de los preclásicos, son sumamente importantes porque van a dar el soporte, la base para que los clásicos se desarrollen.
Allí observo y se da, dentro de la historia se observa, efectivamente, los preclásicos dan las primeras ideas, pero de acuerdo con el planteamiento que se está haciendo, nosotros encontramos aquí un soporte de desarrollo muy científico y tiene que ver también muy de la mano con lo que estaba sucediendo en el contexto, y es el desarrollo científico en otras ciencias, en la biología, en la medicina, los desarrollos en los que se avanzaban con la invención de nuevas medicinas, con la invención de nuevas formas de tratar el cuerpo humano. Entonces eso de alguna manera exigía el desarrollo de un método científico, y la teoría clásica retoma como ese pensamiento positivista para desarrollar ese pensamiento científico desde la economía.
Sí, ellos trataron de establecer leyes y principios. Algunos principios siguen siendo válidos hoy en día. Otros se han venido evolucionando con el paso del tiempo. Hay una segunda característica, es que los clásicos estudiaron los principios del funcionamiento del sistema capitalista de su tiempo. Acordémonos, ya el modo de producción feudal se ha venido transformando. La Revolución Francesa nos ha llevado a la Revolución Inglesa, a un modo de producción capitalista, aunque incipiente, es su concepción de que el capital es lo que está dinamizando todo este proceso y todo el pensamiento económico. Entonces, ellos analizan su sistema desde su momento histórico. Acordémonos que en ese momento pues no había mucho desarrollo teórico. A partir de este momento es que va a aparecer, a través del método sistemático que ellos implementan, va a haber bastante conocimiento o desarrollo de los temas del pensamiento, del funcionamiento capitalista. El tercero principio o característica es que hablaron del proceso histórico que dio origen al capitalismo y se refirieron en parte a la evolución futura del sistema. Bueno, aquí hay unos autores muy importantes que trataron de explicar cómo la economía había evolucionado a través de la historia. Entonces es donde hablamos de algunos historiadores que son positivistas que tratan de narrar la economía sujeta a los escritos que ellos han tenido.
Básicamente es el planteamiento de reconocerse y de reconocer cómo los hechos económicos que se han desarrollado en el transcurso de la historia de la humanidad, reconocerlos y sistematizarlos para de alguna manera ir constituyendo lo que es la ciencia económica como tal.
Sí, y sobre todo ya teniendo en cuenta que dentro de las cosas terrenales se encuentra un tema que es la economía. Ellos ya identificaron que era el capitalismo, o sea, el capital, entre los tres factores productivos que se disponen, es en este momento histórico de la humanidad y de la sociedad, es como es el elemento más importante y que tiene como mayor peso.
Como el elemento central en este pensamiento.
Y en el proceso productivo.
Exactamente.
Entonces allí vemos que le dan un protagonismo muy importante. Otra característica es que buscaban dar una idea general del comportamiento de la economía. O sea, trataron de ser universales, entendiendo que el proceso económico como una actitud general inherente a la actividad del ser humano.
Fíjate,
es algo
que
muy valioso.
Es válido y es válido y va de la mano con lo que hemos venido trabajando y tratando, y es que ellos estaban inmersos en lo que era el pensamiento positivista, y entonces había que darle un sentido y como una correspondencia y establecer como unas leyes de comportamiento establecidas para la ciencia, para el sistema económico, cómo era el comportamiento de la economía desde un pensamiento positivista, es lo que están tratando de plantear allí.
También otra característica es que siguieron desarrollando la teoría del valor del trabajo, ya expresada por William Petty. William Petty, por algunos economistas contemporáneos, es considerado el fundador de la economía por sus aportes, porque él se preocupó de entender qué era lo que daba valor a las cosas y cuál era la relación del trabajo del ser humano con el valor. Es un trabajo evidentemente maravilloso que va a servir de soporte para otras teorías como la de Carlos Marx, inclusive para pensadores clásicos como Adam Smith, Robert Malthus, y más que todo para David Ricardo, que Ricardo trató de establecer la relación entre el trabajo y el valor, pero para eso fue necesario soportarse en algunos de los trabajos de William Petty. Aquí nuevamente vemos la relación histórica que tiene la economía. O sea, ella se va, los autores y los hechos se van soportando unos tras otros a través de la historia, y uno puede hacer un hilo conductor de cómo se va desarrollando el pensamiento económico, que es la última expresión de la doctrina económica. Hay otra característica que comenta lo siguiente: Adam Smith y David Ricardo hicieron contribuciones muy importantes que se van a analizar a continuación. Vamos a mirar qué es lo que plantea Adam Smith.
Bueno, sí, básicamente, como tú ya lo mencionabas, Adam Smith también para muchos economistas se constituye el padre de la economía. Adam Smith desarrolló una investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones más o menos en 1776, y que pues en general se conoce como el libro de las riquezas de las naciones, y también pues él ya había hecho otros escritos como la teoría de los seguimientos morales. De ahí se sacan muchas contribuciones y muchos principios para el desarrollo de la economía, pero antes de hablar de ellos vamos a ir a un corte en Economía en Breve y ya regresamos con Adam Smith.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos hablando del pensamiento de Adam Smith. Entonces, Adam Smith, dentro de la doctrina económica, estableció una filosofía de orden naturalista, donde se establece que la ley natural es superior a la ley humana.
Claro, por supuesto que tenía que llegar a este planteamiento. Acordémonos que Adam Smith fue discípulo de Francis Wise Quesnay. Quesnay fue el principal exponente de la escuela fisiócrata y él trabajó un concepto que se llamaba el tablero económico. Entonces, él, a tener esa vinculación doctrinaria con Quesnay, pues va a retomar algunos elementos, y este elemento del orden natural, pues básicamente viene del pensamiento fisiócrata, de ahí que él establezca que existe una ley natural que es superior a la ley humana, básicamente,
o sea,
para entender.
Es básicamente lo que es, o sea, es una lectura concreta desde ese punto de vista de la realidad para él.
Basado en el conocimiento
fisiócrata. Basado en el conocimiento fisiócrata, es una lectura de la realidad.
Perfecto.
Otro de sus planteamientos es, él establece que la economía está regida por la muy popular mano invisible y que el Estado no debe intervenir en ella. Por eso, pues, de alguna manera, si existe la mano invisible que regula el mercado, pues no hay necesidad de intervenir.
Es muy cierto lo que acabas de decir, pero este pensamiento es súper grande y es un eje del desarrollo económico doctrinario súper importante. Acordémonos que para esta época todavía no existían los conceptos de oferta ni demanda, pero lo que sí veía Adam Smith es que los precios de un año frente a otro por diferentes eventos subían y bajaban, y él no comprendía cómo sucedía esto. Entonces él hace una abstracción de la realidad para mirar cómo los precios suben y los precios bajan. Pero como él no tenía los elementos de la oferta y la demanda, él lo único que logra establecer a través de su modelo es de que existe una mano invisible que hace que esos precios suban y bajen de un año a otro. De pronto alguien podría decir que el planteamiento es muy ligero, pero acordemos que estamos en 1776, 750, 76, y él comienza ya a hacer abstracciones y a diseñar modelos, que es en donde se fundamenta
la economía
contemporánea. O sea, es un avance súper importante. También cuando llega y dice que el Estado no debe intervenir en la economía, es un planteamiento también desarrollista de la escuela fisiócrata. Entonces, cuando dicen que no debe intervenir, quiere decir que esta mano invisible logra controlar y equilibrar y mover los precios en la economía. Pero allí lo que está haciendo es un planteamiento del manejo político-económico de cualquier economía, cuando dice el Estado no debe intervenir. O sea, es un Estado liberal, por eso ellos son los primeros liberales, por ese concepto. Entonces vemos que allí hay un concepto de política económica y conceptos de modelado económico y de abstracción de una realidad, elementos fundamentales para la ciencia económica.
Fíjate que dentro de ese planteamiento de la mano invisible guarda perfectamente coherencia con su planteamiento totalmente naturalista, ¿no? Porque hace una visión completa de que si es natural, va a funcionar de la manera correcta sin intervenirlo, porque naturalmente tiene unas leyes que lo van a regular y no hay por qué meterse allá. O sea, y va de la línea con ese planteamiento naturalista que él venía estableciendo y de donde viene formándose.
Por eso es que él, en su teoría de la mano invisible, él establece que existe para todos los productos en la economía tienen un precio natural, y alrededor del precio natural gira el precio del mercado. Entonces, él no explicó cómo definía el precio natural, pero sí lo definía y decía, si está arriba o abajo, quiere decir que está oscilando alrededor del precio natural.
Precio natural.
Por lo tanto, el precio de mercado no es el mismo precio natural, es un precio que gira alrededor de ese precio natural, y es lo que le da valor a la abstracción que él hace, que es coherente con su teoría naturalista.
Perfectamente. Dentro de esto, pues, hay algo que tú ya habías mencionado, y es que él fue el representante del liberalismo económico con laissez-faire, que quiere decir la defensa del libre comercio. Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues va de la mano con lo que tú planteas de dejar ser el sistema y la economía como es, o sea, dejarlo fluir, que él mismo se autorregula y pues se da paso a la libre competencia. En ello se fundamenta también lo que se considera el equilibrio natural que consigue la sociedad para que cada individuo busque su propio beneficio y pues también se beneficien las demás personas a partir de ese equilibrio natural.
Bueno, allí hay dos temitas que quiero precisar. Uno es del tema del liberalismo económico, que ya lo hemos hablado, que indudablemente cada persona, cuando él plantea que cada persona busca su beneficio propio y al tener el beneficio propio obtiene el beneficio de su familia, que es el beneficio de su comunidad, que es el beneficio de su rey, pues nos muestra una realidad que era válida en ese momento. La pregunta aquí es ¿por qué es válido? La pregunta. ¿Por qué es válido? Pues resulta que la época que vivió, económica que vivió Adam Smith fue una época en que la economía fue bollante, fue tranquila, fue próspera. Él no le tocó que ver ni vivir
una recesión
económica, por lo tanto, para él era algo muy lejano, cosa que va a ser diferente con David Ricardo y con Robert Malthus, que pese a que están dentro del mismo pensamiento económico, su distancia en el tiempo hacen que vean fenómenos
y
económicos
ya su contexto económico es otro, entonces perfecto. Por eso tienen que hacer otro tipo de análisis. Vemos entonces que dentro de todo el pensamiento de Adam Smith se habla de la liberación del comercio, de una regulación completa del mercado, de que se regula, se autorregula, por así decirlo, y que los intereses personales coinciden con los intereses generales, por la misma razón que tú manifiestas de que está en un ciclo bollante de la economía en el momento en el que él está haciendo sus planteamientos. Piensa de manera armónica y en consecuencia pues sus planteamientos son de orden optimista, siempre pensando pues en el crecimiento, en la riqueza, en ser bollante a la hora de desarrollar las teorías que pues de alguna manera pretende que desarrollen un carácter de orden universal, es decir, hacerlas válida para todas las épocas de la humanidad, ¿no?
Sí, esa fue su pretensión.
Esa fue su pretensión, o sea que lo que él planteaba en un principio nos sirviera para hoy en día, que se estuviera moviendo la economía de la misma manera.
Es donde vemos la importancia doctrinaria. O sea, el pensamiento económico, a partir de este momento, va a ser mucho más trascendente en el desarrollo de la humanidad. Cosa que antes de los canónicos y de los escolásticos no pareció tener tanta trascendencia, porque el ser humano se centró a pensar fue en temas filosóficos. La esencia, el movimiento. Y aunque en ello se ha ligado a lo económico, no fue tan sustantivo como a partir de esta escuela. Bueno, quiero hablarles algo de Adam Smith que tiene que ver con qué es la riqueza. Y Smith, pues en su libro La riqueza de la nación, dice que la riqueza dependerá de dos condiciones. Primera, el grado de productividad del trabajo al cual se debe. Y la segunda, la cantidad de trabajo útil, es decir, trabajo productor de la riqueza que se emplea. Por lo tanto, él hace unos apartes como los siguientes. Primero, el aumento de la productividad del trabajo se debe a la división del mismo. Entonces ya allí vemos algo que va a retomar Henry Ford más adelante, que es la especialización en cada una de las fases del trabajo. Ya desde aquí se veía cómo se podía ser más productivo. La segunda, es famosa su teoría del valor, habla del valor de uso, utilidad de un bien y valor de cambio, capacidad de un bien para cambiarse por otros. Es la teoría del valor del trabajo. Vemos que son unos aportes muy interesantes que se pueden estudiar en otro momento y en otro programa.
Con esas teorías de la riqueza también planteó algo muy importante y que tiene que ver con el desarrollo que se hace más adelante, que hace Drucker, en relación con las ventajas comparativas, que es un desarrollo importante porque él hablaba de la riqueza de las naciones con base también en sus recursos naturales y que esa riqueza pues daba una ventaja comparativa para el desarrollo del comercio, el desarrollo de la economía entre las naciones. Pero eso lo trataremos en un próximo programa. Hemos llegado pues así al final de Economía en Breve con el planteamiento del pensamiento clásico y en especial con el planteamiento de Adam Smith. Es un gusto compartir con ustedes y nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.